Sin más, es un gran placer presentarla, ¿sí? Y una alegría grande estar aquí toda.
Bueno, muchas gracias. Bueno, si somos una idea, yo voy a hacer una presentación de tanto. Ella es autora de Chirrión, ella es una chiruca, pues ella es una chiruca, pues somos una niña ahí. Y pues queríamos agradeceros mucho que nos hayáis invitado y aparte de haber organizado estas jornadas anteriores, ha sido un placer conoceros y terminalmente en este tema. Entonces, bueno, para hablaros de una idea, lo que hemos pensado es que lo mejor es contaros un poco nuestra historia, un poco la genealogía, de cómo surgimos. Entonces, lo vamos a contar como casi como un pequeño cuento. Y bueno, todo esto empezó, consideramos que el punto de inflexión es en el año 2000, con las jornadas de Córdoba, a las cuales asistimos como Plaza Andreo. En aquel momento, dentro de Plaza Andreo, vamos a decir, la joven era yo. Había más gente, pero bueno, esto sería más debatible, pero de las ideas, en aquel momento, pues solo era una individuo un poco perdida, ¿no? Entonces, en aquellas jornadas, yo asistí por Plaza Andreo, ella asistió por la Asamblea de Mujeres de Bilbao, y allí sí que nos encontramos con más mujeres jóvenes y sí que había como un poco más de movida, ¿no? De juventud. Entonces, en estas jornadas hay cosas, puntos que nos marcan, sobre todo son ponencias o talleres, que nos marcan muchísimo. Y voy a enumerar cuáles son. Una mirada feminista en la Constitución de Taira. El escrito nuevo de Beatriz y el grupo de lesbianas feministas de Cataluña. Feminismo y transexualidad, asignada por Laura Guayo Sánchez, del colectivo Transatitia. Y a propósito de la anorexia y la bulimia nerviosa, las mujeres y la insatisfacción con la imagen corporal, grupo de mujeres del Caribe y de Granada. Bien, ¿por qué estas ponencias? ¿Qué pasa con estas ponencias, no? Bien, en estas ponencias, sobre todo, se tocan temas diferentes y cada una nos llama la atención por cuestiones diferentes. Una de las que nos llama la atención es el vestido nuevo de la emperatriz, donde de alguna forma se hace una descripción muy buena de lo que está pasando dentro de las asambleas tradicionales feministas más o menos en todo el Estado. Ya sabéis que en un momento el feminismo se constituye en diferentes ciudades por diferentes asambleas, eso tiene mucha fuerza, y durante los años 70, los 80, llegados ya el año 2000, pues todo eso es una especie de evolución y nos encontramos con una descripción muy buena que hablaba de cómo las asambleas se habían constituido, aunque fueran un sistema que va en contra de un poder establecido, de una jerarquía, ¿no? Pero cómo se habían establecido ciertas jerarquías, cómo había voces que pesaban más unas que otras, cómo había, vamos a decir, una ruptura generacional. Entonces esto es lo que se refiere a la constitución de los grupos en los que nosotros estábamos implicando, ¿no? Después hay la de Taira y la de a propósito de la anorexia y la bulimia nerviosa, nos llama la atención sobre todo por la temática. En la de Taira hay un punto central, que es que en un momento dado el cuerpo se empieza a conceptualizar de otra forma. Encima es algo que nos impactó mucho, es que la vez había una prostituta hablando de su experiencia y rompía de alguna forma con la típica victimización que desde el feminismo se podía hacer con las prostitutas, ¿no? Entonces ella hablaba más estupendamente y nos explicó muy bien la diferencia entre vender tu cuerpo, vender la cuarta y el trabajo sexual. Entonces rompía un poco esa cadena de que por vender tu fuerza de trabajo sexual no estás vendiendo tu cuerpo. Con el tema, y sobre todo, había una crítica a posturas dentro del feminismo, que para nosotras era interesante que el feminismo pudiera ser conservador o homogilazo. Nos encontramos con una crítica clara a los homogilazismos o conservadurismos dentro de la crítica feminista, ¿no? Las posturas feministas. Unida con esta, la de la transexualidad, que fue, fue algo impresionante. Nos encontramos con las mujeres trans allí hablando, encima fue muy bonito porque había posturas diferentes dentro de la misma ponencia. Y bueno, una de las cosas que nos impactó muchísimo fue el tema de que en un momento dado se levantó una mujer trans, y como yo soy Laura o no sé cómo se llamaba, pues soy mujer trans, soy feminista y lesbiana. En ese momento todo el auditorio, que era una aula llena, empezó a aplaudir. No sabíamos bien qué era lo que, o sea, ni lo que significaba, ni. Pero en ese momento también nos dimos cuenta que había pilares fundamentales dentro de la teoría feminista, como era la identidad de género y el sexo, que se estaban cuestionando. Nos saltaba el tema de la anorexia, pero quería unir con la persecución. Y el tema de la anorexia, por último, lo que nos hacía era darnos cuenta otra vez de la importancia del cuerpo y de cómo mujeres muy cercanas a nuestra generación estaban expresando, vamos a decir, la opresión, la discriminación que sufrían de una manera nueva, o de una manera masivamente nueva, porque no tanto la anorexia sea un sentimiento en la actualidad, pero sí desde luego que sea más equipado, ¿no? Bueno, con todo esto encima de la mesa, según volvimos en el autobús de Granada, hablando en el propio autobús, comentando la necesidad de generar algo nuevo. Tal y como está funcionando el Andreo, que nos parece estupendo, pero que hay una diferencia, que hay gente que posiblemente queremos trabajar de otra forma, queremos hacer otras cosas y queremos necesario otro espacio para mujeres. La pandemia está encantada de que se generen otras cosas nuevas y diferentes y lo que sea. Entonces no hay ningún problema, nos dejan los espacios y local y demás. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos como el último día? Damos una jornada dentro del local, algo que nos sirve para hablar más gente, para hacer para dejar de ser una especie de 5-6, en ese momento es cuando ya se integra pues, hay más gente, ¿no? Ya no se encajó en un grupo, otra que está en Bilbao, otra que está en no sé dónde, sino que ya y tenemos cierta identidad. ¿Cuáles son las primeras acciones que hacemos? Una azucena, que ahora no vamos a decir cuáles son las acciones directas, sobre todo en ese momento lo que teníamos claro. Y porque personalmente nos tocaba de cerca, yo creo que el tema del cuerpo, el tema de la anorexia, el tema de la expresión de la presión del cuerpo, cómo trabajábamos la anorexia, cuál era nuestro discurso frente a eso, una huelga de hambre radical, una respuesta. O sea, estábamos con esos temas. Lo siguiente es ya empezamos con la importancia de la visibilidad en la calle. Hasta ese momento trabajábamos dentro del feminismo, dentro de un grupo. Vamos a decir, muy bien ordenados, con una reunión semanal, con un periodo de duración de 2 horas, con unas tareas definidas, una agenda ya definida y sobre todo centrada en la política municipal. Entonces lo que nosotros decimos es, no, nosotros lo que queremos es visibilidad en la calle, queremos tomar la calle. Y dentro de tomar la calle, lo que nos parece más directo y es el claro. Con lo cual ideamos una forma de decir lo que pensábamos, con un lenguaje directo, práctico, sencillo, sobre todo desde lo cómico, desde lo gracioso, y es cuando, bueno, llegamos a la calle y nos quedamos.
Sí. Yo creo que ahí fue un poco la unión, ¿no? De nosotros queríamos hacer política y queríamos hacer política también en la calle, en el ámbito público, y la cuestión era cómo, ¿no? Y también el cómo ese significaba el que nosotras nos sintiésemos a gusto haciendo eso, que nos divirtiésemos, y que tuviese una trascendencia, ¿no? Por lo tanto, pues se nos ocurrió el teatro en la calle, ¿no? Nos pareció que hacer política a través de una manera artística, creativa, pues nos podía enriquecer mucho, ¿no? De ahí es donde se dio un poco esa unión entre política y arte dentro de Medea. También ahí es cuando Medea empieza a colaborar con otros colectivos y otras tías artistas que no venían tanto del feminismo ni el mundo político, sino que venían más del mundo del arte, ¿no? Yo creo que ahí fue la convergencia y también para nosotros sí que fue muy enriquecedor, porque por una parte estábamos un poco como las políticas que veníamos de hacer política de una manera algo más tradicional, y por otro lado están las artistas que la venían haciendo arte, pero que igual esta vez están haciendo arte como más comprometido o más político, ¿no? Los primeros teatros que hicimos, el primero que hicimos fue la pasarela Antibarri, y un poco uniéndolo a esta idea de lo personal es político, yo creo que en verdad eso ha sido muy claro en toda la trayectoria y en todos los teatros que hemos hecho. Ha sido muy autobiográfico, algo que nos implicaba personalmente también, ¿no? Igual como hablaba la otra vez Adelina Moya de las artistas vanguardistas, como la mayoría de las tías, las creaciones artísticas que hacían eran muy, muy autobiográficas, ¿no? Muy unidas a su vida personal, ¿no? Yo creo que aquí también, en realidad, nos pasó un poco así, ¿no? Entonces estábamos con el tema del modelo de belleza que se nos imponía, unido al mundo consumista, capitalista, y sobre todo a las tías jóvenes, decidimos hacer la pasarela de Barbie, que era un poco denunciar ese modelo de belleza, y no solo denunciar esa imposición de modelo de belleza a las mujeres, sino también hablar sobre el cuerpo, ¿no? Y la relación que tenemos las tías con nuestros propios cuerpos, ¿no? La aceptación, no cómo nos sentimos, ¿no? Y todo ello. Luego veremos las fotos, luego ya os explicaremos. Ahora haré como un poco una lista cronológica de las cosas que hemos hecho y luego a través de las fotos veremos. La pasarela anti-Barbie la hicimos con motivo del 8 de marzo. Yo creo que es muy importante, como usted hace en la calle, contextualizarlo también, ¿no? La pasarela anti-Barbie, la primera vez que lo hicimos en frente de Mango Zara, en el centro de Donosti, en el centro de consumo de Donosti, ¿no? En una calle peatonal, que era como muy contrastado, ¿no? Por una parte teníamos aquí Stradivarius, Zara, Mango, con toda la música y el ruido y todas las mujeres montando ropa, y nosotras en la mitad de la calle montando la casa del anti-Barbie, ¿no? El siguiente 8 de marzo lo titulamos el teatro que hicimos con el mundo al revés, y decíamos el mundo al revés y vamos a cambiarlo, ¿no? Era justo la época de la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos y quisimos tratar eso, un poco el tema de la guerra, el tema de la inmigración y sobre todo desde un punto de vista de una mujer inmigrante, ¿no? La verdad es que estos dos primeros teatros sí que los podemos clasificar como dentro de más teatro clásico, con un guión, una narración lineal, como más clásico, ¿no? Pero luego sí que hubo ya en ese proceso que hemos vivido las Medeas, fuimos un poco cambiando, ¿no? Luego lo siguiente que hicimos fue en la campaña de las elecciones municipales, como Plazón de un partido político de mujeres que se presenta a las elecciones municipales, pues las Medeas, que evidentemente colaboramos con Plazón de y estuvimos haciendo acciones en la calle a favor de Plazón, ¿no? Dentro de la campaña de Plaza Andrón hicimos la pasarela anti-Barbie, la volvimos a hacer, la hicimos delante del ayuntamiento y delante del Condo Michelin, que también pues eso, centros muy, muy concretos y muy significativos de Donosti, ¿no? Lo otro que hicimos, que fue ya donde se está dando el cambio, un poco la transformación de Medea, fue en el performance que hicimos de Arte y Mujer, que lo titulamos Arte y Mujer. Era una vez más lo que queríamos es conseguir la presencia de las mujeres en la calle y sobre todo aquí es cuando ya no utilizamos tanto ese guión y esa narración lineal, sino que ya le dimos más importancia al cuerpo y fue como una mezcla entre el cuerpo y la voz y lo que decíamos, ¿no? Entre lo que hacemos y lo que decíamos, ¿no? Entonces había dos acciones paralelas, una parte, digamos que lo que trataba más el cuerpo, que pusimos como todo con blanco en la calle, también luego contaré dónde. Entonces era una chica más vestida de blanco y otra le iba pintando, ¿no? Y entonces a través de la expresión corporal era como un baile que se daban entre ellas dos y una le pintaba y etcétera, ¿no? Y a su vez, al lado estábamos en un círculo unas y pusimos todas las creaciones artísticas que en el momento teníamos nosotras, que era un cuadro, luego vemos la foto, fotos, y luego dibujos también, ¿no? En plan la exposición en la calle, ¿no? Y eran como dos que iban paralelas, y entonces nosotras íbamos diciendo poesía, rayadas nuestras, mientras las otras bailaban un poco con su expresión corporal, ¿no? Yo creo que esto también es importante situarlo, lo hicimos en la Plaza de Guipúzcoa, en frente de la Diputación, en plena campaña, ¿no? Y un poco uniéndolo, no sé si lo habréis visto, con el deudo de la escalera Caracola, la de Precarias a la Deriva, Francisco habla, ¿no? Dice, lo transgresor o lo subversivo que supone un grupo de mujeres moviéndonos por la ciudad, ¿no? Andando, ¿no? Y yo creo que esa sensación sí que tuvimos en este performance, ¿no? Estábamos en la calle, era un grupo de tías reunidas en la calle y con solo ese hecho, con esa presencia, yo creo que ya rompíamos mucho, ¿no? Y ya transgredíamos mucho por el solo hecho de estar un grupo de tías en la calle movilizándonos, cogiendo un espacio público, ya estábamos consiguiendo mucho, ¿no? Entonces es cuando empezamos a ver ese cambio en las formas de actuar, de ideas, ¿no? Empezamos a utilizar más el cuerpo, más lo subjetivo, los discursos y los contenidos empiezan a ser más abiertos, no hay un texto ni un guión tan cerrado como era la pasividad antigua ni el mundo al revés, era más abierto ya el texto, ¿no? Era más poético, entonces daba pues, libertad a más interpretaciones, ¿no? Lo siguiente que hicimos fue el 25 de noviembre, que es el día de contra la violencia de las mujeres, hicimos el performance temporal. Yo creo que ha sido el más performance que hemos hecho, ¿no? Era, simulábamos una situación de un agresor contra una mujer, ellos estaban en el centro, nosotras estábamos en un círculo de negro tapadas, y era, sobre todo, ellos lo que hacían era simular, ¿no? No había voz, luego había voz, pero al principio no había voz, entonces ellos simulaban ese maltrato con una cuerda, las dependencias y las agresiones que puede haber por parte de un tío o una mujer, ¿no? Era mucho más corporal, se jugaba mucho más con el movimiento, el cuerpo, lo visual, ¿no? Era casi sin texto, como os he dicho. La verdad es que este performance tuvo mucho éxito, digo entre comillas, porque fue la primera vez que salimos en los medios de comunicación como bastante, ¿no? Salimos en la portada de la prensa, con la foto, y es un poco también uniéndolo a lo que hablábamos ayer, de que muchas veces igual lo que tú haces según en contra tuya, sobre todo según la interpretación que hacen los medios de comunicación, y yo creo que sí nos pasó un poco eso, ¿no? Porque salimos, estábamos muy contentas y la presencia de Medea que estaba en los medios de comunicación por primera vez y salía el nombre Medea, ¿no? Y estábamos como wow. Pero sí que nos quedamos en que, por ejemplo, la foto que sacaron en la prensa era en el momento en el que el tío le estaba agrediendo a la tía, ¿no? Y en el performance siempre intentamos, y lo hacemos, siempre hay una respuesta a la mujer, ¿no? Y esa foto no sacaron la respuesta a la mujer, sacaron la agresión, ¿no? Y sí, siempre tenemos esa cosa de, ¿será mejor salir o no? Porque muchas veces si sales, igual te repercute, no sabes si negativamente o positivamente, ¿no? Y bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Y nosotros creo que nos quedamos muy contentas con ese performance. Pero sí, ese tema de, luego la voz pública define eso, ¿no? La interpretación que hacen los medios de comunicación, siempre tocando lo morboso cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Siempre igual haciendo una lectura victimista de las mujeres, ¿no? Y nosotras queríamos evitar eso, ¿no? De todas las maneras, y lo intentamos evitar en todas las creaciones artísticas que hacemos, ¿no? Por una parte, siempre intentamos en nuestros teatros denunciar una situación de opresión, una discriminación que vimos las tías, una sociedad machista y patriarcal, ¿no? Al fin y al cabo. Pero siempre nos pasa que cuando denunciamos eso, muchas veces igual tendemos a victimizarnos a las mujeres. Entonces siempre estamos con la duda de, no queremos victimizarnos, entonces vale, vamos a expresar, vamos a denunciar, ¿no? la sociedad machista y patriarcal, pero sin victimizarnos a las mujeres y haciéndonos protagonistas y activas, ¿no? Entonces siempre intentamos darle la vuelta y siempre la tía responde, ¿no? A eso, ¿no? Porque creo que además las tías respondemos y estamos respondiendo a ese sistema patriarcal, ¿no? El siguiente teatro que hicimos, que también fue performance, no es que teatro, fue en el Manifesta Donosti, que se hizo el año pasado, fue en la inauguración de Manifesta, que no me acuerdo del artista cómo se llamaba en inglés, que lo que hizo es un poco reunirnos a distintos colectivos de Donosti, que cada colectivo hiciera un poco lo que le da la gana, ¿no? Con una denuncia, sí, eso es. Y entonces lo que nos pasó con lo de Manifesta es que era un performance súper bonito, súper interesante, pero que la sensación de que nadie nos había, no se había enterado de nada, o sea, que las únicas que nos habíamos enterado habíamos sido nosotras, ¿no? Y siempre estamos con ese conflicto nosotras desde Medeas, ¿no? Porque hacemos arte, pero el arte lo utilizamos como medio para hacer política, ¿no? Y para decir algo, y para denunciar algo, y para comunicarnos sobre todo con la gente de la calle, sobre todo especialmente con las tías de la calle, ¿no? Y para nosotras es súper importante comunicarnos y que ellas se comuniquen con nosotras, ¿no? Entonces la comunicación, ¿no? Y esto es lo que yo creo que nos dio bajón en el manifiesto, que es que no nos comunicamos, ¿no? Nadie nos entendió, ¿no? Y es un chico como iba. Era, simulábamos como un aquelarre, donde había un centro que era una especie de capullo de mariposa que tenía unido con unas cintas de colores, y en cada cinta de colores estábamos una sobrina, una bruja, y cada íbamos eso, con telas de colores, ¿no? Y entonces nos íbamos moviendo, porque además como el desfile era muy móvil, ¿no? Entonces nosotras también nos íbamos moviendo y las sobrinas hacían una especie de aquelarre. Y lo que hacían era las hormigas un poco denunciar la situación que vivíamos las mujeres dentro de una sociedad machista, y también reivindicaban una nueva realidad, ¿no? Y a medida que iba reivindicando esa nueva realidad, el capullo se iba rompiendo, ¿no? Y la escala dentro del capullo se iba abriendo, ¿no? Claro, esto es la interpretación que hicimos nosotras, y que nosotras lo teníamos súper claro. Nada dentro del tema, ¿no? Por eso nos dio bajón, porque pensamos que no habíamos conseguido uno de los objetivos, que es comunicarnos con las tías, ¿no? No solo la presencia de Medea en algo así, creemos que es importante, sino también llegar a la gente de la calle, ¿no? El siguiente que hicimos fue el Teatro de la CENI. Lo hicimos en septiembre del 2004. El manifiesta fue en julio, pues en septiembre hicimos en 2004 en la campada de Egan, de Euskal Herriko Gaia y el Talesmen Azkapen de la Comunidad Bilbao, hasta acampada, y entonces nos invitaron a hacer un teatro y lo hicimos. Cogimos un cuento de Nunila, una cuentacuentos feminista que hace un poco pues dar la vuelta a muchos cuentos, ¿no? Y cogimos el de la Cenicienta, ¿no? Y la verdad es que fue más tradicional, no fue tan performance, había un guión, había una narración, aunque fue muy divertido, ¿no? Porque de un cuento pues de la Cenicienta machista, conservador, retrógrado, le dimos la vuelta, evidentemente le dio la vuelta a Nunila, y lo volvimos reivindicativo, lésbico, de tortilleras, cómico y gracioso, ¿no? Con un mensaje mucho más directo. Es el único teatro que hemos hecho en un recinto cerrado, es que no lo hemos hecho en la calle. Y fue como más lésbico que otros que habíamos hecho, ¿no? Era muy gracioso, con las fotos, y era, nos llamábamos las lesbianas, ¿no? Haciendo relación a lesbianas, pero también a lesbianas, ¿no? Con ese juego de palabras. El último que hemos hecho, el último teatro que hemos hecho, lo hemos titulado, ha sido para el 8 de marzo de este año, Etabuce y nosotras qué, ¿no? Volvamos a retomar un poco el performance esta vez. Queríamos hacer algo como más corporal, no tanto guión, no tanto texto, sino jugar mucho más con el cuerpo y con el movimiento. Pero siempre estamos que cuando queremos hacer algo más corporal y más visual, el conflicto de comunicar a la gente, ¿no? De cómo comunicarnos con las tías de la calle, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la voz ya no había voz, pero no la hacemos las actrices, sino que había una voz en off. Eso nos da la posibilidad de jugar mucho más con los movimientos, etc. Y entonces yo creo que sí que lo trabajamos más desde la manera del cuerpo, la movilidad, la estética, la decoración, que realmente igual los textos o lo que decíamos, ¿no? De todas formas, yo creo que fue muy visual y que sí que conseguimos, a través de la visión, comunicarnos con las tías y decir y reivindicar y denunciar la sociedad patriarcal, ¿no? Sí que conseguimos, yo creo, que como un lenguaje mucho más plural, porque utilizábamos la voz, la palabra, pero también utilizábamos el cuerpo, ¿no? El movimiento, ¿no? Y la estética, ¿no? Contábamos un poco, os cuento por encima, pero luego lo veréis, distintas situaciones que nos afectan a las mujeres. Y que además, como vuelvo a decir, sí que nos afectaba personalmente a nosotras en ese momento, ¿no? que era mi autobiográfico una vez más, ¿no? Y lo personal es político, y yo creo que eso se ha visto esa, y lo hemos visualizado siempre, ¿no? Hablábamos desde la maternidad no solo como una institución patriarcal que se nos impone, sino también cómo establecemos dentro de nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con nuestra madre o con nuestras hijas, ¿no? Y quisimos tratar un poco esa relación que muchas veces puede ser opresiva y que muchas la vivimos como opresiva y por eso la planteamos, ¿no? Otro de los temas que quisimos tratar era el ámbito público, cómo los obstáculos que nos ponen para entrar a las mujeres al ámbito público, ¿no? Al ámbito del poder, al ámbito de las decisiones, al ámbito de la capacidad, ¿no? Otro de los temas que tratamos era la violencia, pero lo que nos pasa con la violencia contra las mujeres es que pues un tema para nosotras prioritario por su gravedad, pero que se ha hablado tanto, hay tanto texto, hay tanto contenido, que no quisimos darle casi ni contenido, ¿no? A luego la representación que hicimos con la violencia, ¿no? Entonces eran como títulos, ni siquiera eran nuestros textos, eran títulos de los medios de comunicación y no más, ¿no? Porque yo creo que al final también se ha hablado del tema de la violencia, ¿no? En otro, tenemos son como paneles, entonces son distintas situaciones. En otro panel hablamos un poco de la supervaga, ¿no? Y lo que quisimos expresar con la supervaga era un poco visibilizar ciertos modelos de mujer que están fuera de la norma, ¿no? Que nosotras les llamamos en ese momento antimujeres, ¿no? Representar antimujeres. Entonces, sobre todo antimujeres en contraposición al modelo hegemónico de mujer, ¿no? Que hay en la sociedad, ¿no? Luego también en otro de los paneles sí que tratamos el tema queer como temática específica. Yo creo que ha sido una época en que ya empieza para nosotras a mamar lo que es, empezamos a mamar del tema queer, ¿no? De las jornadas anteriores que estuvimos participando aquí, después de debates internos que hemos tenido nosotras, lo queer nos atrae, nos seduce y por eso lo hemos incluido en nuestros teatros y en nuestras formas de hacer política y en nuestras estrategias, pero también a su vez nos descoloca y nos desparrama, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que nos desparrama un poco lo que nos desparrama bastante. Para nosotros la física ha sido un cuestionamiento de ideas y prejuicios que teníamos muy establecidos dentro de nuestro propio movimiento, ¿no? Empezando desde mí, yo lo cuento así, yo creo que yo he sido como muy cuadrada en cómo hacer política y en la ideología política, y yo creo que fue, como decimos, nos ha abierto la mente y también nos ha abierto las piernas un poco, ¿no? Yo creo que esto sí que ha supuesto igual el tratarlo queer, un poco de conflicto, debate generacional, no tanto por la teoría sino por las estrategias de acción política, ¿no? En cómo hacer política y cuál es el objetivo. Igual el objetivo, bueno, más o menos podemos tener el mismo desde el movimiento feminista, digo, pero cómo hacerlo, ¿no? Al final yo creo que, y eso lo hemos vivido nosotras en Berea, mientras Andreo, que yo creo que han sido, bueno, para nosotras, tras Andreo, que han sido un referente, y son un referente, y han sido un espacio abierto para nosotras, pero también luego en Berea hemos escogido nuestra estrategia política, ¿no? Nuestro propio proyecto político, ¿no? Que ha sido hacer en la calle y a través del teatro. Y Castandreo que ha sido, está más centrada en la política municipal y con el ayuntamiento, ¿no? Que eso también creemos que es imprescindible, pero nosotras queremos hacer otras cosas también, ¿no? Y también quería hacer la reflexión de las jornadas anteriores, de las jornadas de repolitización, que sí que la sensación que yo tenía, ¿no? Que nosotras éramos un poco las feministas, ¿no? Pero ya, había mucho queer, estaban todas las queer, las de Valencia, las de Barcelona, tal y cual. Y nosotras éramos un poco como las feministas, ¿no? Que venimos ahí, caímos aquí y estamos como ¡ah! Y por una parte eso, ¿no? Esa sensación de, bueno, éramos un poco las feministas esencialistas, que luego nosotras a la vez les llamamos feministas esencialistas a las de la diferencia, pero bueno. Y, pero luego también, eso por una parte, pero también hemos vivido que después, al final hemos estado en espacios en que íbamos nosotras a explicar qué era lo queer, ¿no? Entonces íbamos casi, no tanto, pero casi como representando un poco lo queer, ¿no? Entonces estamos como en las dos, ¿no? En lo queer somos como feministas y luego en ciertos ámbitos hemos sido como las más queer, ¿no? Entonces es ese eclecticismo que yo creo, esa ambigüedad que tenemos las medias, al final, ¿no? Que tenemos de todo un poco. Y cómo hablábamos ayer de la ambigüedad, ¿no? Y cómo utilizaba el término Isidoro Cádiz y Susana hacía referencia a eso, ¿no? De la ambigüedad como forma de reivindicar un montón de cosas, ¿no? Y estar en espacios y presupuestos diferentes, ¿no? Y no siempre contradictorios, claro. Yo creo que en ese sentido las medias somos muy ambiguas, ¿no? Somos muy ambiguas, yo creo que mucho, igual más que muchos grupos que no se quieren definir nunca, por si acaso, pero a nosotras dentro de esa ambigüedad nos definimos como mutantes feministas, como rocieras, como subversivas, como anticapitalistas, ¿no? Al final vamos a lo que digo, ¿no? Que somos un poco eclécticas, que yo creo que eso nos enriquece mucho, porque nos enriquece, nos nutre, y yo creo que es un poco el seguir cuestionándonos todas estas ideas, ir evolucionando, cambiando, transformándonos, creo que es importante, transformarnos, pero también dentro de un marco, ¿no? De un marco que es el marco de la transgresión, el marco de la reivindicación, el marco de la subversión y del voyerismo, un poco, ¿no? Y de todo lo que vaya en contra de las normas establecidas, ¿no? Poco con esa idea, ahora seguirá Aurora hablando del feminismo queer y las medias donde estamos en todo esto.
Pues nada, nosotros, como ha dicho Churrut, somos mutantes, somos ambiguas, somos un desacuerdo perpetuo, ¿no? O sea, es un temazo, ¿no? Retomando un poco lo que decía ahí tú al principio, con el tema de las jornadas de Córdoba y así, yo tengo una experiencia de que me parece muy, muy curiosa, ¿no? Porque en sitios diferentes pasan cosas muy parecidas, ¿no? Yo estaba en la asamblea de Vizcaya, porque yo estaba viviendo en Bilbao, y nos vamos a Córdoba en el 2000 y volvemos con... Bueno, yo había estado en lo de trans, lo de Laura, que viene pensando que era la revolución, o crees que se cambiaba, que era trans, que íbamos a acabar con el patriarcado porque todo el mundo se jugaba de su género. Pero hubo una... se aparcó, ¿no? Yo personalmente, individualmente, como que me dio mucho, pero luego en el grupo se aparcó un poco, ¿no? Y se tomó mucho el vestido de la emperatriz. Y era una pasada, tres días lesbianas de Barcelona, que hubiesen escrito el vestido de la emperatriz y que describiese a la perfección la asamblea de mujeres de Vizcaya, incluso con nombres, ¿no? O sea, yo era como las pobres, esta, la otra. ¿Conocéis la ponencia? Habla de la estructura, ¿no? De las asambleas. Sobre todo de tres, ¿no? Que son las popes, la generación perdida y creo que éramos nosotras, ¿no? Después como, y cómo interactuar y bueno, una crítica sobre las jerarquías que no estaban escritas pero que existían y era, o sea, era una pasada, ¿no? Era súper disruptivo. Entonces cogemos el testimonio de la emperatriz y empezamos a trabajar con eso, ¿no? Y se genera un bloqueo, ¿no? De alguna manera en las formas. Es un bloqueo generacional, porque las que estamos en el lado del vestido de la emperatriz, todas rondamos ciertas edades, o formamos una generación, en los contenidos y por ende en las prácticas políticas, ¿no? Pero como que estábamos tampoco, que no sabíamos cuál era la alternativa a eso, ¿no? Y había tiempos de críticas, estábamos encorsetadas, pero tampoco lo sabíamos, sí que salíamos más a la calle, queríamos hacer unas prácticas más radicales, nos disfrazamos de bollos, la manifestación del 18J, ¿no? Yo era un croissant, buenísima. Y bueno, llega de aquí Preciados, ¿no? A Bilbo. Y pues nada, nos cuenta todo el tema queer, nos cuenta... O yo recuerdo que nos dio una caña las feministas, y decía, qué morro tiene esta tía, y aquí se sienta. Nos está dando donde más nos duele, ¿no? Y bueno, yo recuerdo sobre todo Dunia y yo que éramos, queríamos, ¿no? Estaba el colectivo de lesbianas feministas, pero también era como, porque no están, ¿no? Pero bueno, era un colectivo de dinosaurios que estábamos como, que queríamos entrar, pero sabíamos que no íbamos a tener espacio para hacer cosas que nos interesaban, ¿no? Entonces me iba aquí con todo el taller, con todo el tema, y después de que expone todo. Toda su ponencia, una de las compañeras del colectivo de lesbianas dice, bueno, mañana será el taller, recordad que solo es para mujeres. Nos quedamos como mía y yo como... O sea, empezamos a tener como unas contradicciones ya, y en ese momento es justo cuando yo me vengo aquí, porque claro, yo estoy relacionada con la familia, y bueno, y están las jornadas, ¿no? Que ha mencionado Ana, ¿no? Y de repente nos encontramos con esas jóvenes que están buscando las de la asamblea, que no aparecen por ningún lado, que están haciendo un montón de cosas, que tienen ideas. Y Ana le decía, ¿no? Están aquí, Aurora, están aquí, están aquí. Y bueno, lo que entonces un poco esa es la mutación o ese es el desacuerdo para mí, o la ambigüedad que se refleja muy bien, ¿no? En nuestros grupos estamos como que no entramos y de repente nos encontramos con eso que nos deslumbra, ¿no? Pero de repente nos sale nuestro feminismo clásico, ¿no? También, ¿no? ¿Qué es esto de no nos estamos diluyendo demasiado? ¿Qué es esto de tantas identidades? ¿Dónde está el enemigo? ¿No? Si no hay enemigo, ¿cómo vamos a salir a la calle? ¿No? Entonces hay una frase que nos ha gustado mucho, que es que el feminismo clásico nos encorseta y lo queer nos desparra, ¿no? O sea, que estamos ahí en... Entonces, vamos introduciendo poco a poco en nuestra práctica, porque nos interesa mucho romper el binomio, nos interesa mucho desgenerarnos. Pero al mismo tiempo, seguimos creyendo, o sea, creemos que sigue existiendo una jerarquía clara social, un sistema de dominación patriarcal, un género muy claro que reproduce la mayoría, y una jerarquización, ¿no? Sigue muriendo 100 mujeres todos los años. Entonces estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, la Booster, que es la última performance que hemos hecho, pues viene un poco a... resume muy bien eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Bueno, hablamos también desde lo subjetivo, de la maternidad, ¿no? Como decía Ana, de que las relaciones que nos pueden suponer a nosotras, ¿no? La relación con nuestra madre, el maltrato que... Yo, por ejemplo, vengo de la Comisión de Agresiones, ¿no? En Bilbao, que es un tema reiterativo, que igual que me estaba encorsetando, pero es de donde yo venía, ¿no? Pero que sigue teniendo una vigencia brutal, ¿no? Pero después metemos el sketch o la parte del matrimonio, que ahí es donde nosotras, que creemos que tampoco, no, igual no lo hemos comunicado, pero ahí es donde nosotras hemos puesto todo el acento queer, ¿no? De alguna manera que es... El matrimonio a causa de los movimientos de liberación gay y de lesbianas, ¿no? Que es un derecho que se ha pedido, ¿no? Y que se ha reivindicado, que se consigue, lo ponemos ahí, no nos pronunciamos ni en contra ni a favor, pero la voz de no va deformando aquello que nos chirría, ¿no? Y entonces es la voz de no es vamos a ser unidos ante estar ante Dios, ¿no? Para unir a esta y a este y al final nos quedan mujer y marido, ¿cómo es?
Marido y mujer,
¿no? Entonces luego hay otra cosa que, por ejemplo, a mí me mueve mucho, ¿no? Que es cuando el tema de la comunicación, que ya lo planteó el Cruz y lo vuelvo a decir yo, ¿no? Para nosotros es vital comunicarnos con la gente, ¿no? Nosotras partimos de cambiar el mundo, de ser activistas, reivindicativas, militantes, y entonces nos comunicamos con el mundo, ¿no? Queremos decirle algo muy claro, ¿no? Queremos denunciar una situación muy clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí ha habido contradicciones muy importantes, ¿no? Aquí, ¿no? En estas jornadas, ¿no? En desacuerdos, cuando... Llega un momento en el que el lenguaje del arte es tan complejo que no vamos a llegar ni a las lesbianas de que nos podemos encontrar nosotras cuando salimos los sábados o bueno, cuando salimos con la gana o las mujeres de aquí, las tías de aquí, que es las que mayormente nos interesan, ¿no? Entonces, nos parece que es a veces un discurso demasiado elitista, ¿no? Y ahí nosotras nos ponemos a hacer de traductoras, ¿no? Cuando Ana dice que vamos y representamos a lo queer, ¿no? Pues intentamos explicarlo muy llanamente, ¿no? Intentamos explicarlo desde, pues desde unos conceptos que nos parece que son muy sencillos y desde como pues eso, ¿no? El tema de los géneros, de que todo es un teatro, de jugar con los géneros,
directamente y ya está.
Nos tenemos que contar más, ¿no? A ver si para su cumpleaños, ¿no? También es una novedad, ¿no? Porque nosotros somos muy nosotros, muy de andar por casa. Entonces nosotros si nos empapamos en lo político, nos da lo personal, ¿no? Y hoy cuando estábamos hablando ahí de preparar y tal, ¿no? Ana decía, ¿no? Pues como son cumpleaños, pues hemos recibido un juguete sexual, ¿no?
Casi todas, ¿no? Ella,
nosotros todavía
nos
estábamos esperando, porque...
Y que estaba muy relacionado a... Pues, hubiéramos hecho el trabajo, la precariedad laboral, la violencia contra las mujeres, tal, ¿no? Y ahora estamos un poco más por los juguetes sexuales.
Sí, ¿no? Porque sería desde el placer, que hablábamos el otro día, ¿no? El placer que nos puede suponer a nosotras por el descubrimiento, ¿no? Porque si no nos sirve para divertirnos, lo importante a nosotras, la risa, bueno, fundamental, si no sirve para divertirnos, si no sirve para comunicarnos, pues, bueno, nosotras es un poco por donde vamos, ¿no? Y bueno, pues a nosotras nos parece que es vigente, que nosotras, o sea, queremos ser mujeres, pero no queremos ser mujeres como ese concepto patriarcal del género, sino como un arma, ¿no? Estamos orgullosos, somos mujeres y salimos a la calle, somos un colectivo oprimido, pero es un arma para nosotras, ¿no? Somos bolleras, es otra arma, ¿no? Como ayer, ¿no? El vídeo es un arma, ¿no? Pues para nosotras ser mujeres y ser bolleras es un arma de identificación, ¿no? Y ahora vamos a poner unas fotitos. Que es lo que hemos hecho, y vamos a abrir los comentarios. Y yo soy la que va a hacer.
Esto fue el primer teatro que hicimos, la pasarela Antibarni, lo que os decía, que estamos ahí en la calle, enfrente de Mao, y todo eso. Esto fue el 8 de marzo.
El primero que fue el 2001-2002,
¿no?
Tenemos un
intercambio
de...
Sí, pero también decíamos que está Zara, está Libabus, está todo el centro, la gente alrededor, y eso es una puesta en escena, esta es una versión. Los personajes son dos mujeres, dos niñas que se llaman Pistilla y Pisillas, y van pasando por la pasarela que es la vida, ¿no? La pasarela de la vida. Hay una narradora, como decía Jesús, la importancia de la voz, que siempre partimos con un megáfono, ¿no? Siempre lo de la precariedad también, lo de precariedad de Bilbao, pues tenemos un megáfono que nos compró Cazaldreos, que se nos animó con las niñas. Y entonces hay un punto de voz, que es una narración, y los personajes van pasando, estas anorexias, y tienen una frase. Daniel, ¿qué te pasa a mí? Como decía, anorexia, las protagonistas son sillas y listillas, están pasando por la pasarela y les atacan diferentes personajes, ¿no? Los complejos, anorexia, abulimia, la cirugía electroestética. Entonces ellas van a ir rechazando todas esas cosas, aunque les afectan, desde el humor. Es muy importante una cosa que ya antes comentaba el texto, ¿no? Sillas y listillas no tienen texto, son dos clowns que lo que hacen es interactuar con el público. Tienen un guión que es una guía, pero ellas van improvisando sobre el momento lo que la gente les sugiere. Además, y está Ana, una de las estrategias de la campaña, haciendo de narradora.
Está en el mundo al revés.
Del segundo teatro. Ah, al revés, del teatro. Pasa, ¿no? Esta es una de las clowns, ya veis que van así vestidas, y tuvieron un éxito rotundo, o sea, la gente se reía mucho con ellas. Y sobre todo ellas... estaban muy despiertas a la gente, y esto es muy importante, se interactuaban con la gente. A lo que la gente decía, comentaba, de hecho hay una parte en la que un cirugía electroestética le ofrece su ayuda a una de las dos para cortarse la nariz y el culo y ponerse la voz como la de un loro. Y entonces empezaron a pedir dinero al público, y la gente pues empezaba a sacar dinero para hacerse la operación y todo eso, ¿no? Esta es cirugía de estroestética.
No podemos seguir,
¿no? Sí, pasa. Con Brisana, en la misma representación.
Este es el local de Plaza Andreo, muy importante para nosotras.
La Plaza también ha sido la que nos ha permitido un espacio para hacer cosas y para hablar, ¿no? Y de eso, bueno, seguimos ocupando el espacio de Plaza Andreo y, bueno, es ahí donde hacemos nuestras cosillas.
Y estas somos las que éramos. Toda la gente que se está pasando, ¿no? Al proyecto de Medea, estudiantes, militantes. Pues esto no es otra parte, ¿no? Las crisis en el 8 de marzo, no es solo eso, es decir, como ahora podéis ver, cada teatro va unido a una manifestación, que antes se me ha dicho, ¿no?, que Plaza Andreo es una política municipal, pero Plaza Andreo también se encarga de estar la coordinadora el 8 de marzo, la coordinadora el 25 de noviembre, y esto es el cartel de la fiesta del 8 de marzo, que para que las que no sepáis que era Chirla es almeja, por lo tanto es el paraíso de las almejas. Y bueno, es una fiesta que organizamos. La chica que hizo el cartel es la que nos ha pasado también las fotos, que es fotógrafa y está con ideas desde el principio. Bueno, y esto es un caso que también para que veáis, ¿no?, cuál es el carácter de Medea, que esto fue algo muy fuerte que nos pasó y es que nos estaban con la pasión de antibarros y nos dejó una chica que se llamaba Diana Lobo, a la cual su exnovio de Urechi le había metido una puñalada y tenía varias puñaladas, la había dejado media muerta, tenía 20 años. Y acudió a nosotras, y luego esa es una de las frustraciones, ¿no? Cuando ya ella ya no tenía ningún lado a donde ir, acudió a nosotras y nosotros tampoco teníamos respuesta. Es decir, no, lo único que podíamos hacer era decirlo en los teatros, decirlo en el megáfono, decirlo en las concentraciones con mucha conciencia, con mucha mala leche, pero que luego también hay ese es otro problema, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan entre los discursos reivindicativos? Pero bueno.
Bueno, ¿qué fue en la campaña de Plaza Andreo, el performance que hicimos de Mujer y Arte, ¿no? Y lo que os contaba de una exposición en la calle, esto es en la Plaza de Gipuzkoa, antes de la DIPU, que también es un centro muy significativo de Donosti, de consumo, que pasa un montón de gente, hay un montón de bares, etcétera, ¿no? Entonces era ese cuadro que llamaba mucho la atención. Aquí era cuando nosotras hablábamos y había un poco de texto y al lado se ponían el baile ese corporal, ¿no?
Estas son las mujeres de UNATE. De
colectivo de UNATE de mujeres artistas de Goierri, que ahora andan una en un lado y en otro, pero bueno, que siempre hemos colaborado, ¿no?
Esa es la Mari, que todos sabéis que en la mitología vasca hay un personaje que se llama Mari. Bueno, pues es Mari, la chica que la ha pintado está debajo, de la vagina de salen hormigas, que simbolizan la sociedad.
Que a su vez le comen a ella, ¿no?
Claramente, los pechos son de silicona real, con esto de la hibridación, ¿no?, de estos tipos tecnológicos y tipos humanos. Y esto es la performance, que en aquel momento esto fue muy debatido. Es decir, las más políticas, las más artísticas, qué formas de hacer, qué significado de sentir, esto lo tienes que decir, no se puede hacer cualquier cosa. Y vieron esto, que al final les quedó muy bien, y además decidieron trabajarlo más para el futuro, y venía a representar como una inscripción en el cuerpo, ¿no? La inscripción sobre los cuerpos. Aunque ellas creo que querían trabajarlo más, porque como siempre, andamos mal de tiempo, andamos mal de recursos. Pero al final fue muy bonito el efecto de los textos, que leíamos textos de Virginia Woolf, Rossi, Eddie Martinson, los monstruos propios, y bueno, pues eso. Este es Nesu, que nos ha puesto aquí un gesto muy que nosotras hacemos hacer. La Antonia.
Este es el mundo al revés. Era entonces la tía un poco tratando el tema de Irak y la inmigración, etcétera, y era una mujer que estaba siendo juzgada, ¿no?
Por un juicio que es una payasada, evidentemente, son los policías, ¿no?, que están allí. Los protagonistas eran Jorgito Bus y Asna, bueno, un poco eran nosotras mismas. Esto es la tele, también simbolizando, ¿no?, la identificación de la tele. Y bueno, pues es Aznar y Jorgito Busca, que siempre me toca hacer de tío. Y esta es una parte de deseo de poder total. Otra vez en la figura recurrente es el megáfono. No tenemos opción de que cada una diga su texto, no tenemos opción. O sea, cuando una tiene la relación hacia Rito Pelao, la que tiene, si tiene un megáfono, se le oye un poquito más.
Sí, para el
Y luego esto es muy importante, siempre las manos. Después de cada performance siempre hay una mano. O sea, quiero decir, nosotros vamos a la mani disfrazadas, como hemos salido de la performance, caracterizadas normalmente, con lo cual, imaginaros que hay ciertos sectores a los que esto no les gusta nada. Y esto siempre es el estrés que hay en el local, ¿no? Esto es lo que es el 28J, que es poder cursar con la bandera, ¿no? Entonces aquí iniciamos el sector 28J. Esto es una mano que se hizo para lo del tema de
la opción.
La una que está por aquí. Esta es la del 28J,
la superbandera.
Esta chica también es la que ha sacado las fotos y todo esto. Y esto es la cena.
Cuando la hicimos en la acampada de ERA, que os he dicho que era el único que lo hicimos en la calle.
Entonces
esto es
de desviadas,
sí.
Porque desviadas, pero también hay tasadas, ¿no?
Sí.
También. El tema aquí es completamente pasarlo día de y lo que hay es una ridiculización del mítico cuento de la Cenicienta, donde el principio es un tontorrón, que como os ha comido a mí. Y bueno, esta es la hermana, que es la hermana fea, la hermana guapa. Y bueno, pues hay una ridiculización, ¿no?, de lo que es pues el cuento del príncipe, del amor perfecto, de eso, la hada era la alabasta, salía de una gota de faldi, como de jabón, ¿no? Esto es la puesta del zapato que simbolizaba una especie de violación.
Era sí, la gran opresión, ¿no? Cuando le ponen zapato.
El zapato ya es lo peor, cuando lo mejor es lo peor. En la siguiente se ve que eso está tirada en el suelo, ahí se ve un forcejeo muy grande. La narradora, Arquiana, que iba contando el cuento, con todos los cuentos sin la narradora. La alabasta.
La alabasta.
Otra. Y aquí está la fiesta insurrecta de lesbiadas, que son las que van a salvar a la
coalición. Éramos una coalición de lesbiadas insurrectas.
Que le va a juntar en la CENI es dejar al príncipe y marcharse con sus amigos de fiesta y irse a un grupo de lesbianas y pasárselo bien y todo eso. Y ahí está el último intento del príncipe malo de fastidiar la fiesta, ¿no? Que evidentemente será machacado y amasacrado por las desviadas y pues es echado de escena. Y este es pues la esta yo creo que aquí hay gente que la vio, la gente se lo pasó muy bien, se comunica fácil, es eso, ¿no? Divertirnos. Estas son la pose del 28, las diferentes gentes, ¿no? De alguna forma todas estamos vinculadas. No podemos decir cuántas somos, pero podemos decir que hemos llegado a mucha gente, que ha habido mucha gente que se ha interesado, que hay muchos colectivos mezclados.
Está María.
Está leyendo un comunicado 28J, fiesta de 28J. Y esto es el performance del que hablábamos, el abuser, que luego está el vídeo, si tenemos tiempo lo miramos. Bueno, esta es la antes de la preparar, como veis es una hilera
con como distintos paneles que cuentan como las distintas historias que os he contado antes un poco, ¿no? Y el contexto. El kiosco, un sitio súper significativo de Donosti, enfrente de la Ayunta, ¿no?, donde mucha gente pasea, etcétera.
Esta es la preparación. Es que es el gran paso. Ha habido dos performances, donde hemos tenido como tres, que aquí hay una que no ha salido que. Es la del coche, la del micrófono, que es algo que nos da la posibilidad desde que vamos al local hasta que llegamos al punto ya ir calentando motores. ¡Oh, señora, no se lo pierdo! Hay una super performance. Tenemos un dirigir así, ¿no?
No hay que le quite el micrófono, se monta en el coche, no hay que le quite el micrófono. No, me encanta.
Y vamos haciendo como un poco de.
Y tiene un lema, el de señoras, porque liberadas estamos más guapas que vengan.
Y bueno, después de la performance que hicimos junto con Andrade también teníamos esta opción, la del micrófono. Uh-huh. Aquí tenemos esta opción, la del micrófono, que nos va a posibilitar grabar un CD, tener el sonido ya preparado, con voces y textos preparados, y liberarnos a nosotras de lo que es el megáfono, y técnicamente ser mucho más libres y más participativos
con el cuerpo.
Ay, esa es la... Esta es la, la del matrimonio queer, la que está aquí, no son ni hombres ni mujeres.
Luego se ve,
¿no? Luego se ve mejor todo. Este es el ejercicio. La primera es esa, la de la madre, ¿no? Y el cuerpo de una mujer como
embarazada. Y es lo de las cuerdas, ¿no? Un poco la atadura por una parte de madre e hija, pero también la atadura que tiene una madre con todo lo que simboliza y la doble moral en la madre, ¿no? Y la maternidad, ¿no? El siguiente es el de... del ámbito público, cómo nos obstaculizan el ámbito público. Entonces son fotos de tíos políticos, futbolistas, etcétera, y entonces era el machaca que no le dejaba pasar, ¿no? Que hay un límite que a las tías no nos dejan pasar, ¿no? Es el hecho que no nos dejan trascender, ¿no? Este es el de la violencia. Lo que hicimos fue ponerle un panel como muy idílico, muy bonito, y luego el texto era súper duro porque eran títulos de noticias de violencia, ¿no? Y entonces era solo escrito, o sea, ella hacía como que con la máquina que escribía y eran los títulos.
Yo creo que aquí está muy significativo que la experiencia que tuvimos en la performance anterior, cuando tratábamos la violencia, ¿no? Que le dedicábamos un tiempo, tenía un poema al principio, un poema al final, la música, gritos de... Esto es más, está ya tratado, se trata de los medios de comunicación, ya sabes lo que hay. O sea, ya no estás, ya lo sabes, lo tienes en los periódicos y es una respuesta más o menos así.
Y luego, por ejemplo, en la segunda, en la idea ahí tirada en el símbolo, ¿no? Esa es también la de siempre que damos respuesta, nunca estamos como víctimas, ¿no? Después de que hay un forcejeo con el símbolo feminista, coge el poder patriarcal que no le deja pasar a primera línea y lo tumba, ¿no? Con el símbolo, ¿no? Y entonces está ahí como... Luego esto, ¿no? Otra vez, el matrimonio de espaldas, entonces la protagonista que va rulando por el escenario y va activando, ¿no? Las diferentes acciones, llega, se pone el clerman, ¿no? Y es el cura que va a oficiar el bodorrio, ¿no? Y entonces esto es cuando ellas están de espaldas,
al
sabe
público,
que una peluca, ¿no? Al principio
no se sabe
lo que es, pero bueno, se puede ver que son... Puedes pensar que son dos mujeres porque hay una melena, ¿no? Pero ese es el efecto de cuando se dan la vuelta, hay barbas, ¿no? Y hay un tipo muy cómico que, bueno, pues la gente le hacía mucha gracia, ¿no? Y eso juntado con lo de la deformación de Dios y todo eso.
Luego, igual, si podemos, nos da tiempo en el vídeo sobre la muerte. O sea, que igual podemos pasar esto en un minuto. No, ya no nos da tiempo, ¿no?
Esta es la super baba, que es una mujer que está súper estresada, la doble jornada laboral y tal, ¿no? Entonces nosotros como alternativa ponemos la canción de Chico y Chica, la de Super Baba, y o sea, lo que hacemos es darle como cura, ¿no? Que se haga Super Baba, ¿no? Con una capa de Super Baba y así, ¿no?
El antimodelo de mujer que podría ser una Super Baba, ¿no? Que ahora todas somos superwoman, estamos haciendo mil cosas, tal cual. Pues hoy no, hoy soy Super Baba y no me da la gana de hacer nada, ¿no?
Y esto es el final, que bueno, es un poco una copiada del vídeo de
BBD, y era la canción de BBD de ella.
Somos comerciales, porque la gente se la sabía, sabíamos que la cantaría en el final, y la noche de Marte, y entonces...
Y el final, y la canción también, porque nos gusta mucho.
No,
nos
gusta, pero no, no nos gusta el móvil y todo.
O sea, que ya al final cuando estamos todas.
Y luego, pues esta es
la marifa. Era contra la globalización machista, la revolución feminista era el lema de la escena.
Y de las plazas, lo que decíamos, de los disfraces, siempre salimos con los mismos disfraces que los que utilizamos para la performance, lo pasamos. Siempre vamos, o sea, con toda la pinta, ¿no?
Final de la malicia.
Ya está. Que yo completamente de acuerdo, he estado en las vistas de Plaza Andreo, todo. El tema es que luego igual la acción política, hay cosas en que yo necesitaba algo que no fuera el ir a un consejo de la mujer, el pedir en la Junta que el Departamento de Igualdad hiciese estos cambios tal cual. Yo necesitaba salir a la calle con tías de mi edad.
y hacer un poco lo que ha dicho Edu, ¿no? Un poco el gamberro. Y eso lo hemos hecho en las ideas, ¿no? La Sandra nos ha apoyado, nos ha dado infraestructura, nos ha dado ánimo, experiencia, referencias, pero bueno, también son proyectos políticos, bueno, cada una tiene su proyecto político propio, ¿no? Que son complementarios, que no son contradictorios, etcétera.
Yo una sobre este tema, yo por ejemplo que vengo de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, donde en la Asamblea pues el número es más reducido, ¿no? Todo el grupo de Vizcaya es como, bueno, no, me caño. Bueno, pues una asamblea de unas 30 mujeres que vienen del MDK, JATE, JKHI, ya que me entendéis lo que quiero decir, pues donde tantas jerarquías que hablaban del estilo de la emperatriz no estaban súper claras, donde te da mucho culo hablar, porque son todas las pokers que te pagan, ¿no? Y esta, hay un conflicto muy importante cuando yo dejo la, me cambio, ¿no? Que incluso ahora que está próxima a la desaparición de la asamblea, ¿no? ¿Por qué? Hay mujeres nuevas, hay un grupo de mujeres nuevas que primero se llaman las Maniki, luego se llaman las Vila. Están intentando buscar un espacio entre la asamblea y que no sea la asamblea, porque tenemos las quietas de la asamblea y las mujeres que no. Y hay un conflicto, o sea, no tan guay como que están hablando, hay un conflicto real, hay un conflicto en las prácticas, que no andas en local, que no tenés la bici, que los perros no pueden entrar, que no fuéis a las reuniones. O sea, existe un conflicto, ¿no? Y yo creo que mi idea que es un poco la solución a ese conflicto aquí, de alguna manera que se ha llegado bastante mejor. Bastante mejor, porque yo en este momento el resultado, a esto de uno, pues somos precarias. O sea, la cantidad de mujeres que nos hemos ido descolgando de nuestra práctica política, porque de repente, después de estar presentando para las buenas posiciones y no porque estaba la cosa muy chunga, pues tienes que empezar a poner la madera o lo que sea, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente me ha fracturado objetivos políticos, ¿no? Cuando yo hablo de Tuvile Beatriz y que de repente recibimos todo lo que me cuenta y que tenemos ganas de hacer cosas y seguir un poco en ese camino, pues va a ser, por ejemplo, la precariedad lo que nos descuelga mucho de... ¿Sí?
Que de eso te hablas, la precariedad es la que estás hablando, realmente es la que nos limita a todos, ¿no? Así un poco en el activismo, sobre todo cuando vas haciendo... pues mayor, ¿no? Y vas pasando a otras generaciones. Y supongo que todo eso también es la misma trampa del sistema, ¿no? En el que estamos. Entonces es como algo que realmente tienes que estar ahí para dar un poco de sentido, ¿no? De la precariedad, pues también se puede hacer activismo.
Sí, pero por ejemplo, había momentos en los que había un conflicto en los que no se entendía muy bien la precariedad, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que llega un momento en el que la asamblea decide que va a contratar una liberada, ¿no? Entonces, en torno a esto, hay un debate de con contrato o sin contrato. Entonces, hay una parte que viene de toda la herencia del movimiento de izquierdas, del sindicalismo y del mercado y del, ya digo, la liga y tal, que, vamos, o sea, era imposible plantearse el hecho de estar trabajando sin contrato, ¿no? ¿Cómo la asamblea podría contratar a alguien sin contrato, ¿no? Entonces, hay un montón de mujeres que hablan de que la mayoría de las mujeres jóvenes que están en la asamblea están cobrando un INI y les supondría un conflicto para tener un trabajo temporal que en sí mismo se define como precario, ¿no? El hecho de tener... Entonces, hay un debate que en principio surge por una tontería, entre comillas, que está definido claramente en dos generaciones y que está definido, o sea, la votación es por un voto que sale con contrato, pero es que es tan evidente quiénes votan a favor del contrato y quiénes votan en contra del contrato que pone de manifiesto una diferencia, ¿no? Es decir, la gente que en la asamblea tiene un puesto de trabajo, tiene además, o sea, una buena posición, está a favor del contrato, ¿no? Y las jóvenes que estamos a veces contratadas hasta por dos semanas y dos horas, estamos diciendo que, bueno, igual es más positivo para la persona que se va a contratar que no tener contrato en un momento determinado, económicamente, sin un trabajo precario, porque es temporal. Es decir, en un marco determinado, no es que nos... que estamos en contra del contrato, ¿eh? Y eso, por ejemplo, generó un conflicto, o sea, generó un conflicto, hubo gente que salió llorando de esa asamblea. Generó un conflicto, para mí, muy fuerte, ¿no?
dentro de lo que tú planteas de la historia estando allí siendo necesario. Nosotras, o sea, a ver, todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto sería otro debate en sí mismo, ¿no? Uno tiene precariedad, lo que sea. Nosotras siempre con lo que hemos podido, hemos hecho lo que hemos podido, y has visto, pues no sé si ha quedado claro, ¿no? Los materiales. A mí ayer me llamaba mucho la atención cuando hablaba Susana, ¿no? Y hablaba del plan, que muchas de las que estáis aquí venís de Bellas Artes, nosotras venimos de otros temas, igual no conocemos el aspecto técnico, ¿no? Pero nosotras hemos cogido con muy poquitas cositas y nos hemos montado una pasarela, nos hemos montado un... luego aparte luego está el reciclaje, ¿no? Las hemos ido robando por ahí, robando, reciclando, ¿no? Pues que está surgiendo para la campaña del año no sé cuánto. Pues mira qué estupendo esta tela negra que nos viene y mira, pues este cartón no lo tires porque yo tengo una hermana pequeña y luego eso, la red de mujeres. Yo creo que lo importante de Medea que es que si hemos ido funcionando hacia adelante, o sea, sí, bueno, es en este contexto de cómo estamos y siempre el contexto de cada uno y del grupo en general, y, aunque hay diferentes contextos, pero lo que sí está claro es que hay una red de mujeres, ¿no? Una red de mujeres que muchas veces ya no sabemos si es una cuestión de filiación familiar, por ejemplo, de amistad, de que yo conozco a una chica que estudió con ella desde que tengo 2 años y resulta que ahora es pintora y está en esta onda y nos habrá que rescatarla y llamarla, a de repente alguien que nos ha visto en cualquier lado y pues como vino una chica, ¿no? Y nos dijo que ella no sabía si era feminista, a mí esto me parece algo muy bonito, porque se atraparon otras y nos dijo, yo no soy feminista. Lo que quiero ver es qué hacen las feministas, ¿no? Y entonces se vino a Medea. Y yo le decía, no sé si esto va a saber mucho lo que hacen las feministas, pero... Y entonces nos empezó a llamar también a las feministas, ¿no? De forma que yo iba a escribir algún artículo para una colaboración que ya tenía en una revista y hablaba cada X tiempo cuando sus amigas las feministas planteaban un tema o hacían una gamberrada o cualquier cosa, ella lo planteaba y bajo muchas veces este título, ¿no? Mis amigas las feministas. Y poco a poco ella, o sea, quiere decir, no es necesario que ella se definiera. Entonces esa red y funciona. Y así funcionan otras muchas. Y están en diferentes ámbitos, hay gente que hemos perdido, ¿no? Pues lo que ella comenta, pues igual cuando empezamos, todos estamos en el ámbito universitario, ¿no? En los últimos años de la carrera, pues cuando termina la carrera, mucha gente vuelve a los pueblos, tal, no sé qué. Bueno, pues hay una generación o un grupo que, ¿no? Luego siempre hay gente que muere. Y es con eso que lo funcionamos. Y aquí estamos, por ejemplo, a unas escondidas entre el público, ¿no? Algunas de las nuevas que hemos enganchado y bueno, ¿no? Que los hemos. Luego, que de repente te llegas y te mira, tienes que estar, aunque son parte del cuerpo, aunque no has quedado, nada. Te ponemos una peluca, te pintamos, no tienes que decir nada. Te pones ahí, haces así y así, pues te enganchan y es que. Pues tienes una componente casualidad, ¿no? Que es como funcionamos. Thank you.